Hola, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Onda Local de Andalucía a través de Fronteras Radio, la emisora local, ciudadana y comunitaria de Jerez de la Frontera. Saludos de Alfonso Saborido, encantado aquí con nuestro cuaderno abierto, el cuaderno andaluz. Este programa donde te contamos la actualidad científica cultural de Andalucía, no toda, porque no cabe en nuestros 55 minutos, pero que pretendemos que nos sirva para estar orgullosos de lo que somos, de lo que fuimos, como dice nuestro himno, pero también de lo que somos, de lo que hacemos en Andalucía y reforzar nuestra identidad andaluza. Y todo ello acompañado con un poquito de música de la tierra, ¿eh? En nuestra sintonía esté paseando por la mezquita de Medina Zahara. Y precisamente hoy comenzamos así porque nos vamos a la mezquita de Córdoba. Porque expertos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla han hecho una cosa muy curiosa. Te preguntamos, para que te hagas una idea, vamos a preguntarte. ¿Cómo se escuchaban las palabras o el sonido de la lluvia en el interior de la mezquita de Córdoba en la época de Abderramán I? Pues gracias a la herramienta de simulación virtual, así como a nuevas tecnologías desarrolladas, actualmente resulta posible conocer el campo sonoro de espacios inexistentes en la actualidad. Siguiendo este campo de trabajo, con estos expertos en lo que denomina la arqueología acústica, los expertos, como os hablaba antes, de la Universidad de Sevilla, pues han realizado un estudio en el que determina la variación de los parámetros acústicos, tales como la reverberación, la claridad o la definición de la actual mezquita catedral de Córdoba. Frente a la homogeneidad visual del interior de la mezquita musulmana, los resultados obtenidos en este estudio acústico permiten confirmar que la percepción sonora varía según las zonas. Esta circunstancia se debe a las sucesivas ampliaciones que ha ido experimentando el templo a lo largo de su historia. La mezquita, fundada por Abderramán I, responde acústicamente a los requerimientos litúrgicos islámicos, proporcionando un espacio vivo que favorece su majestuosidad. Las posteriores ampliaciones dan una apariencia formal de superposición al espacio preexistente. Sin embargo, se producen notables diferencias sonoras en el espacio interior. Esto, unido al aumento de la profundidad que causó la ampliación de Abderramán II, supone una merma de la calidad acústica de las zonas más alejadas del muro de la Qibla. Explica el catedrático de la Universidad Sevillana, Juan José Sendra. Con la ampliación de Alacán II se obtienen dos mezquitas acústicamente yuxtapuestas. La última ampliación lateral de Al-Mansur, en la que incluso el mihrab está descentrado respecto al nuevo conjunto, se desvincula acústicamente del resto del conjunto, con una clara degradación del mensaje verbal. Y llegamos a la era cristiana y las transformaciones cristianas de la mezquita para su adecuación como catedral modifican sustancialmente el espacio musulmán. Así, los expertos señalan que en la actualidad el espacio de la mezquita catedral es una unidad arquitectónica compleja con una multiplicidad de lugares sonoros, fruto de todas las transformaciones espaciales habidas y diferentes al del correspondiente espacio arquetipo, ya sea musulmán o cristiano. Espacios sonoros. El grupo de investigación que se llama Arquitectura, Patrimonio, Sostenibilidad, Acústica, Iluminación, Óptica y Energía, de la Universidad de Sevilla, lleva más de una década trabajando en este campo y destacan pues varios proyectos, ¿eh?, en los que se evalúan el sonido de catedrales como las de Sevilla, Granada, Málaga, Córdoba y Jaén. Pues estamos en la radio y no podemos ver la mezquita de Córdoba, pero bueno, la radio tiene magia, ¿eh?, y como si la hubiéramos visto. Buen monumento. De Córdoba nos vamos a Granada con los puntos. Si algo tengo suerte en la vida, que por las circunstancias de mi vida, que no voy a contar aquí, tengo que recorrer de vez en cuando Andalucía entera. Y la verdad es que uno de aquí, ¿no? Pero desde Huelva a Almería, vaya tela lo que tenemos, de verdad, ¿eh?, para disfrutarlo. Y como dice esa propaganda, de esa publicidad, ¿no?, de, creo que es institucional, ¿no?, que para qué sales si lo tienes todo aquí. Es que es verdad, ¿eh?, es verdad. Bueno, pues ahora nos vamos. Vamos a hacer un viaje fuera de nuestra comunidad, a una comunidad, no está lejos, a unos 2.000 kilómetros, pero muy unida a Andalucía. Hablamos de las Canarias. ¿Pero por qué? Porque los andaluces, las andaluzas, no solamente trabajamos para nuestra tierra, ¿eh? Trabajamos también para el exterior. Y en este caso, pues expertos del departamento, expertos y expertas, del Departamento de Ingeniería Gráfica de la Universidad de Sevilla y del Laboratorio de Astronomía, Geodesia y Cartografía de la Universidad de Cádiz, han publicado un estudio en el que analizan el comportamiento de la geodinámica local de la isla de Tenerife. Resumiendo, que Tenerife y Gran Canaria podrían estar más cerca dentro de millones de años. Aunque el comportamiento entre islas no era el objetivo del estudio, se ha observado que existe este acercamiento y que podría estar causado por la acción de una falla entre ambas islas. Los valores de desplazamiento intraplaca detectados entre la isla de Tenerife y Gran Canaria son milimétricos, por lo que frente a la distancia que separa ambas islas, que son unos 64 kilómetros, pasarían millones de años hasta que se notara este acercamiento, que podría deberse a un posible movimiento de cizalla y que en ese tiempo podrían aparecer nuevos elementos a tener en cuenta, ¿no? Dice Cristina Torrecillas, una de las profesoras de la Universidad de Sevilla. Lo que sí es una realidad hoy día es que se está produciendo un hundimiento gravitacional o ajuste isostático del Teide, o sea, del volcán de las Canarias, el punto más alto de España, tras la crisis volcánica de 2004. Este fenómeno se ha detectado gracias a los datos proporcionados por las estaciones de GPS ubicadas en las zonas periféricas de la isla de Tenerife, con valores en torno al milímetro por año. Por otro lado, se ha observado también que se está ampliando la fisura noreste, posiblemente debido a la acción de una falla secundaria que aísla el macizo de Anaga de la parte central de la isla. A partir de la crisis volcánica del Teide de 2004, como decíamos, desencadenada por multitud de terremotos de escasa magnitud, surge la necesidad de controlar la geodinámica de la isla de Tenerife, por lo que se establecen inicialmente 7 puntos de referencia distribuidos por la isla, 2 de ellos en modo de observación continua y el resto en observación por campañas anuales. La volcanología, es una ciencia multidisciplinar y compleja, pero está más que constatado que la deformación superficial en zonas activas suele preceder a eventos sísmicos y volcánicos. Pues gracias a estos científicos de Andalucía, a esta científica, si podemos prevenir algún que otro terremoto en las Islas Canarias, tan queridas por nosotros, pues eso que nos evitamos, ¿eh? Que ya para disgusto tenemos los nuestros, ¿eh? No hace falta que nos ocurra algo malo sin haberlo podido prever, ¿vale? Yo me explico lo que quiero decir, usted me lo había entendido. Bueno, pues antes nos íbamos con la música a Granada y ahora nos quedamos aquí en Cádiz, porque yo estoy en Jerez. Pero nos vamos a ir a Cádiz, a la capital. A los que no os conozcáis, bueno, sí lo conocéis porque somos famosos. Toda Andalucía es famosa, ¿no? Pero Cádiz y Jerez, a pesar de, bueno, siempre está la rivalidad famosa, ¿no? Los tópicos que corren. Jerez está de Cádiz unos 40 kilómetros. Un coche a unos 20 minutos con el puente de la Pepa. Son tan distintas, ¿eh? Distintas. Bueno, es que no tiene que ver una con la otra. Pero nos vamos a ir a Cádiz, a la capital. Y es que Cádiz, hay mucha Cádiz, ¿eh? El mar la hace especial. Porque el mar hace especial a las ciudades. Pero es que a Cádiz la hace extraordinariamente especial. Cádiz, la letra de Alejandro Sanz y la voz de la Niña Pastori.
Se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana y caí. Caí por la madrugada, como me huele allá y caí, caí. Que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana. La niña baila y envuelta en luna con su vestido bordado de espuma y caí. Regresa a encerrarme contigo en un patio. Deja que el viento entre las macetas sirven por tango. Por fin ver a mi gente, por fin beberé. Caí del mentidero, muero por ello, quiero volver. Caí por la madrugada, como me huele a sal. Nosotros dos, tengo a mi Kai con perdón. Y a los que se preguntan qué es lo que tiene ese rincón, niña, Kai se bebe el sol, Kai en la brisa marinera y que remienda tu corazón con la sonrisa más morena. Tú no estás, ¿de qué me vale amar, hermano? Caí, caí. Cuando anochece que tú te duermes, que yo te miro y a ti te pierdes, ay, caí. Cuando podré regresar, encerrarme contigo en un patio. Deja que el viento entre las macetas sirva por tango. Ver a mi gente, por fin beberé. Caí en mentidero, muero por ello, quiero volver. Caí por la madrugada, como me cuela sal mi cama. Pa' nosotros dos, tengo a mi Kai con perdón. De los que se preguntan qué es lo que tiene ese rincón, niña, cae y se bebe el sol, cae en la brisa marinera y que revienta tu corazón con la sonrisa más morena. Cae y se bebe el sol, cae en la brisa marinera y que revienta tu corazón con la sonrisa más morena, niña, cae y se bebe el sol, cae en la brisa marinera. Remienda tu corazón con la sonrisa más morena, niña, cae y se bebe el sol, cae en la brisa marinera, que remienda tu corazón con la sonrisa más morena.
Cádiz. Bueno, pues nos vamos ahora con una de estas noticias que hacen nuestros científicos en Andalucía. Y de estas noticias que tienen un titular raro y que hay que explicarlo. Nos vamos con la Fundación Descubre, ¿eh? Esta institución andaluza que nos enseña toda la actualidad científica de Andalucía. Te mete en su página web y te enteras de todo, ¿eh? De todo, todo, todo. Biopolímeros con microalgas para la industria alimentaria. Pues nos informa esta institución nuestra, desde su página de Descubre la Energía, que el plástico es el material de envasado en la mayoría de los alimentos que consumimos hoy en día. Y que, como sabemos, pues genera un grave problema, ya que el plástico es un derivado del petróleo, un recurso limitado con un precio altamente variable y supone un gran impacto ambiental, ya que los residuos plásticos pues necesitan más de 400 años en descomponerse, ¿eh? Pues desde el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas se está investigando estas cuestiones. Nos dice una de las investigadoras, Amparo López Rubio, que necesitamos buscar fuentes alternativas que no compitan con los alimentos. Y esta es la razón por la cual los recursos marinos como las algas y las microalgas son muy interesantes. Proliferan muy rápidamente, crecen en una amplia variedad de ambientes y no interfieren con la producción de los alimentos. Estas científicas han analizado cómo al agregar diferentes especies de microalgas se pueden modificar las propiedades de los biopolímeros, los plásticos, basados en almidón. Durante el proceso han estado realizando experimentos de dispersión de rayos X en la renovada línea de luz del sincrotrón ALBA, localizado cerca de Barcelona. Bueno, pues otro estudio que se hace también a nivel nacional, ¿eh? No solamente a nivel andaluz. Y la Fundación Descubre nos lo cuenta, ¿vale? También en esta página de Descubre la Energía, que os la aconsejamos total, pues nos cuenta cómo científicos de la Universidad de Cádiz ha desarrollado un modelo que calcula el consumo energético de un barco y las emisiones contaminantes que lanzan a la atmósfera. Es que es verdad, siempre que pensamos en la contaminación pensamos en los coches, ¿eh? Pero los barcos, bueno, los barcos contaminan. Cuando pensamos en barcos contaminantes pensamos en los petroleros, ¿no? Cuando se tienen accidentes, como aquel Prestige en Galicia. Bueno, pues hasta ahora los métodos se basaban en estimaciones y esta nueva propuesta se mide en base de datos a datos reales. Además, se podrán conocer en el mismo momento estos parámetros que avisarían de posibles averías si se desvían de las cantidades previstas. Su puesta ya en marcha ayudará a hacer visibles los problemas sanitarios que provoca el transporte marino. Actualmente, los especialistas averiguan estas referencias a través del sistema de identificación automática, al localizar la posición de un navío en dos situaciones distintas durante un periodo, por ejemplo, de media hora, se establece su velocidad y de ahí se obtiene la potencia y con unos factores directamente proporcionales a ella se calcula la energía que consume y los gases que arrojan a la atmósfera. Interesantísimo todo este estudio porque un mundo menos contaminado es un mundo más saludable y un mundo más bueno que dejarle a nuestros herederos. Nos vamos ahora con Triana, que nos dice, bueno, no dice, no, le dice a una niña que abra la puerta. Thank you.
infierno para comprender qué motivo es que no sentí de ver dentro de ti, dentro de mí.
Bueno, Triana con Abre la Puerta, Niña. Hemos escuchado un fragmento, ¿eh? Porque si no nos quedamos sin programa. En otra ocasión traeremos más veces a Triana, por supuesto, ¿eh? Seguimos en El Cuaderno Andaluz, este programa que hacemos para aumentar, reforzar, agrandar nuestra identidad andaluza. Estamos contentos de ser andaluces, de ser andaluza, y orgullosos de las cosas que se hacen en nuestra tierra. We'll be right back. Nos vamos a la Universidad de Jaén. Porque investigadores del grupo de modelización de la atmósfera y radiación solar, el MATRAS, de la Universidad de Jaén, desarrollan nuevos modelos y metodologías para la predicción de la radiación solar con el objetivo de facilitar el aumento de la participación de la energía solar en el sistema eléctrico en España. Estas nuevas herramientas contemplan, entre otras metodologías, el uso de una red de cámara de nubes para pronosticar con mayor fiabilidad la radiación solar en escalas de minutos, un sistema de reconocimiento automático de nubes, imágenes de satélite, modelos meteorológicos y técnicas de inteligencia artificial. Todo este trabajo lo hacen estos científicos de Jaén con expertos de la Universidad Carlos III también de Madrid. Uno de los investigadores, David Pozo, señala que el principal problema que tiene la energía solar para su crecimiento es la intermitencia de la radiación solar, que hace que la energía disponible sea muy variable en el espacio y en el tiempo. El mismo problema es compartido por la energía eólica, la producida por el viento. Esto hace difícil utilizar estas energías de forma masiva, salvo que se pronostique con mucha fiabilidad el recurso disponible en las próximas horas y días. La energía que producen las plantas solares y eólicas no pueden almacenarse, por lo que tiene que ajustarse lo máximo posible a la demanda eléctrica en cada momento, recalca el experto. Mediante la proyección de la producción en horizontes de horas a días, es posible gestionar el sistema eléctrico para completar la energía que falte a través de otro tipo de plantas hidráulicas y ciclos combinados de gas. El operador de la red eléctrica necesita saber un día antes la cantidad de energía que va a producir una planta solar o eólica con el objeto de poder complementar la energía que falta con la energía de otras centrales para satisfacer la demanda. De esta manera, cuanto mejor es la predicción meteorológica, mejor es también el aprovechamiento que puede hacerse de los recursos energéticos de las plantas renovables y menor es el precio de la energía solar y eólica. En ese sentido, subraya David del Pozo que la red eléctrica precisa de una predicción con un día de adelanto y de diversas correcciones intradiarias para poder calcular la cantidad de recursos que se va a disponer a partir de las plantas renovables. Para ello se usan modelos como los desarrollados en este grupo, el MATRAS, y que se basan en diversas fuentes de información meteorológica, como los datos, las imágenes de satélites y las cámaras de nubes. El grupo de la Universidad de Jaén trabaja con diversas estaciones radiométricas ubicadas en Lisboa, Madrid, Sevilla, Jaén y Almería, y con distintas plantas eléctricas para ayudar a predecir los recursos de viento y de sol con los que cuenta la península con un día de antelación. Pues esta es la tarea que se está haciendo desde la Universidad de Jaén, ¿eh? Y que si estas energías renovables pues van aumentando, pues más saludables, como decíamos antes, tendremos nuestro mundo, nuestra hábitat. Nos vamos, aunque con la canción seguimos, nos quedamos, hemos estado en Sevilla con Triana, nos venimos ahora a Sanlúcar de Barrameda, porque desde allí Carlos Cano va a salir cantándonos una canción dedicada a los marineros, que fue un buen éxito aquí, ¿eh?, en el año 1981.
Ya se van los marineros cantando por harta mar, ya se van los marineros cantando por harta mar, y ni la Virgen del Carmen sabe cuándo volverán, y ni la Virgen del Carmen sabe cuándo volverán. Ya salen por el estrecho los barquitos a faenar, ya salen por el estrecho los barquitos a faenar, pa' las aguas de Marruecos en busca del calamar, pa' las aguas de Marruecos en busca del calamar. en busca del calamar, en busca del tiburón, en busca del calamar, en busca del tiburón, marinero, marinero, que vienen por estribón, marinero, marinero, que vienen por estribón. En un barco trainero yo me quisiera enrolar, en un barco trainero yo me quisiera enrolar, pa' traerme los anzuelos, madre la estrella polar, pa' traerme los anzuelos, madre la estrella polar. Qué bonita está la playa desde la Gavia Mayor, qué bonita está la playa desde la Gavia Mayor, llena de pañuelo blanco al viento diciendo adiós, llena de pañuelo blanco al viento diciendo adiós. Para los barcos de vela, San Lucas tiene un camino, y yo pa' volverme loco tengo tus ojos que me camelan en la orillita del río, que cuando los veo de cerca, que cuando los veo de cerca pierdo el sentido. Tus ojos que me camelan en la orillita del río, que cuando los veo de cerca, que cuando los veo de cerca pierdo el sentido. ¿Dónde estará el marinero que su barco no llegó? ¿Dónde estará el marinero que su barco no llegó? En la taberna del puerto una niña preguntó, en la taberna del puerto una niña preguntó. En aguas de Casablanca los vieron desembarcar, en aguas de Casablanca los vieron desembarcar. Y ni la Virgen del Carmen sabe cuándo volverán, y ni la Virgen del Carmen sabe cuándo volverán. Para los barcos de vela, San Lucas tiene un camino, y yo pa' volverme loco tengo tus ojos que me camelan en la orillita del río, que cuando los veo de cerca, que cuando los veo de cerca pierdo el sentido. Para los barcos de vela, San Lucas tiene un camino, y yo pa' volverme loco tengo tus ojos que me camelan en la orillita del río, que cuando los veo de cerca, que cuando los veo de cerca pierdo el sentido.
Pues ahora nos vamos a la otra punta de Andalucía, nos vamos a Almería. Y una noticia, una cosa que hacen allí en Almería y que la verdad tiene bastante importancia. Más de una vez lo he pensado y seguro que tú alguna que otra vez lo has pensado también. ¿Por qué? Porque investigadores de la Universidad de Almería detectan la transmisión no intencionada, no hecha posta, estaría bueno, de sustancias químicas desde los embalajes a los alimentos. Un reciente estudio realizado por el grupo de investigación Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería demuestra cómo los envases de plástico pueden transferir de manera involuntaria sustancias químicas a los alimentos y a través de la combinación de las distintas técnicas han logrado detectar partículas nanométricas imperceptibles hasta el momento con otros métodos, de las que se desconocen sus efectos sobre la salud humana. Esta investigación define las estructuras químicas y otras características de los embalajes usados para conseguir una mayor durabilidad de los alimentos. Sin embargo, los científicos han demostrado en un artículo publicado en la revista Atalanta que la migración de sustancias no autorizadas para el uso y la fabricación de envases plásticos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios desde los diferentes materiales estudiados a los propios alimentos. Y de esta manera demuestran cómo estos plásticos, a los que se añade algún aditivo que prolonga la vida útil del producto, transfiere también otra sustancia que hay que tener en cuenta para evitar consecuencias imprevistas sobre la salud humana tras su consumo. Por razones de seguridad alimentaria, el estudio de la migración no debe limitarse a los productos químicos esperados únicamente. El traspaso de otros compuestos también puede ocurrir de manera no intencionada y dependerá del tipo de polímero utilizado, el proceso de fabricación y la complejidad de los alimentos. Pues la verdad es una noticia que nos hace pensar y pensar bastante, porque yo sí había escuchado cuestiones de que, además, lo ponen en las mismas botellas de agua, ¿no? Las botellas de agua, el plástico, te dice que no recicles la botella. Bueno, no que no la recicles, que no la vuelva a utilizar para echar agua. Pero siempre he pensado, bueno, ¿y este plástico no le pasará sabor al agua? Se supone que está todo controlado, ¿no? Pero, claro, yo no había pensado en los plásticos en los que van estas bandejas de alimentos que compramos, ¿no? Lo ideal siempre es comprar en una carnicería que te corta la carne y la frutería, que el frutero te vende la fruta, él te la recoge, y no comprarla en bandejas ya procesadas. Pero como nos hacen vivir tan deprisa, pues pasa lo que pasa. Menos mal que estos científicos de Almería han levantado la voz de alerta, como Andalucía también se va a levantar con esta canción de Rafael Machuca.
Verde esperanza de olivo, blanca para rojo camino, sueño antiguo de la libertad. Vivir libre es tu destino, con perdón pero no olvido, en la memoria vive nuestra propia identidad. Andalucía, levanta y que suene tu voz por encima del tiempo. Sea la historia una mancha, este tiempo dormida, este tiempo en silencio. Andalucía, despierta y demuéstrale al mundo que desde un mal sueño se pueden levantar los pilares de un mundo nuevo. Se deben levantar los pilares de un mundo nuevo. Las raíces de tu tierra viven de la inteligencia de aquellos que dejaron sin voz. Respira de su inocencia, batalla por la impotencia, que este nuevo mundo empiece en nuestro corazón. Andalucía, levanta y que suene tu voz por encima del tiempo. La historia, una mancha, este tiempo dormida, este tiempo en silencio. Andalucía, despierta y demuéstrale al mundo que desde un mal sueño se pueden levantar los pilares de un mundo nuevo. Se deben levantar los pilares de un mundo nuevo. Cuánta sangre te han robado, cuánta tierra en malas manos, mi falso soberano. Cuánta vida en el camino, cuántos sueños destruidos, ni un sueño murió en vano. Es la hora de levantar la bandera, colores de esperanza y paz, y gritar levanta una mancha este tiempo dormida, este tiempo en silencio. Andalucía, despierta y demuéstrale al mundo que desde un mal sueño se pueden levantar los pilares de un mundo nuevo. Se deben levantar los pilares de un mundo nuevo. Se deben levantar los pilares de un mundo nuevo.
Cuando hacemos este programa llega, bueno, llega, no, ha llegado el otoño ya, y no te preguntarás por qué no dice la fecha, porque como lo emitimos en varias ocasiones y por distintas emisoras y a través de internet, por cierto, no lo he dicho, si buscas el cuaderno andaluz en Twitter no vas a encontrar en las redes sociales. Pues si nos quieres contar algo, quieres que digamos algo en especial, pues concretamente te lo vamos a decir correctamente, venga. Por ejemplo, el Twitter, que es lo que más manejamos, aunque estamos moviéndonos más, ¿eh? Estamos empezando este programa, ¿eh? Este programa muy jovencito, ahí donde nos veis, ¿eh? Llevamos poco tiempo andando. Este es el programa número 7 y lo que pretendemos es que te enteres de las cosas que hacemos en Andalucía, que no son los chistes, que lo hacemos muy bien, pero cuando te digan, ¡ay, andaluz, qué gracioso, qué de chiste! Y tú, sí, sí, pero también hacemos muchísimas cosas. Bueno, en Twitter somos Cuaderno Andaluz, sin el, ¿eh?, que no cabía. Cuaderno Andaluz, eso en Twitter. Ahí nos puede encontrar y cualquier cosa no la pides por ahí o no lo dices, ¿vale? Pues te decía que estamos en otoño cuando hacemos esto. Andalucía tiene muchísimos sitios para visitar. Nuestra principal industria es el turismo, está claro. Pero parece que cuando se va el buen tiempo ya las playas no nos valen. Pues no, no es así, porque tenemos una oferta brutal, ¿no? Aquí tenemos una referencia de la Fundación Descubre de Nuevo que nos invita a unas pocas de rutas turísticas por Andalucía y a los ojos de la ciencia. Es un turismo distinto, ¿eh? Todo no va a ser sol y playa. Pues conocer los secretos de la vida marina, disfrutar de la mejor red de observatorios astronómicos de Europa o seguir los pasos de las matemáticas, que esconde el patrimonio, son solo algunas de las posibilidades que ofrecen 10 rutas temáticas de turismo con ciencia en Andalucía. Este proyecto, promovido por la Fundación Descubre, cuenta con financiación de las Consejerías de Conocimiento, Investigación y Universidad y Economía, Hacienda y Administración Pública. Y estos recorridos se pueden ver en una oferta en la web de turismo www.turismocientifico.es. www.turismocientifico.es. Pues hay rutas, por ejemplo, mira qué cosa más bonita y que me está entrando ya ganas de ir. Sí. La primera de ellas, la ruta de los acuarios, que permite al visitante comenzar el recorrido por el acuario de Sevilla, que tú no tenías ni idea de que había un acuario en Sevilla, no sé que vivas en Sevilla, para continuar hacia la costa, con una primera parada en Sea Life, en Benalmádena, en Málaga, el acuario de Almuñécar, en Granada, y el Aquarium Costa de Almería, en Roquetas de Mar. Por su parte, la ruta de la agricultura se inicia en tierras malagueñas, en el Museo Activo del Aceite de Oliva y la Sostenibilidad La Mayora, para continuar hacia el Museo Preindustrial de la Caña de Azúcar y Clisol en Almería. el Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba y Terra Oleum en Mengíbar, en Jaén, serían las últimas paradas de esta ruta. La que más me gusta a mí, que es la ruta astronómica, comienza, cómo no va a comenzar ahí, en el Observatorio de Canal Alto, que está en Jergal, en Almería, de la mano de Azimut, para seguir hacia el Observatorio de la Sagra, que está en la Puebla de Don Fadrique, en Granada. El Cosmolarium, que está en los Hornos del Segura, en Jaén, con GeoIberia. Y luego las actividades de Astronal Andalus. Luego, una visita al Observatorio Astronómico del Torcal de Antequera, en Málaga, con el Aula del Cielo. Y luego, muy cerquita de quien nos habla y que lo ha visitado, y os digo que es espectacular, ya no solo por lo que vaya a ver de ciencia, sino por la historia que hay allí, ¿no? Tener un libro en vuestras manos de Newton, un incunable, pues ya lo digo todo, ¿no? El Real Instituto y Observatorio de la Armada de San Fernando, en Cádiz. Luego tenemos la Ruta de la Biología, que también se inicia aquí en Cádiz, en el Parque Natural de Doñana, bueno, Cádiz, Huelva y Sevilla, con Living Doñana, para proseguir hacia el INGEMA, que es el Real Jardín Botánico de Córdoba, y la Sierra de Andújar, con Iberus Medio Ambiente. Seguimos con el Jardín Botánico Histórico de la Concepción de Málaga, que es la última parada. Luego también tenemos la Ruta de la Ciencia y el Arte, que comienza entre Córdoba y Málaga, con el Jardín de Elena, de la Fundación Descubre, para continuar, como no, con la capital de la mezquita, con arqueología somos todos, ¿eh? Granada también capitaliza la etapa de los paseos matemáticos y la oferta ligada al patronato de la Alhambra y el Generalife, para finalizar en la provincia de Jaén con Arqueo Natura. La ruta de los experimentos comienza, esto hay que verlo, en Granada con el Parque de las Ciencias, que lo he visto yo varias veces y no me canso, ojalá me pudiera quedar yo viviendo ahí dentro, para continuar en Córdoba con el INGEMA, el Real Jardín Botánico de Córdoba, y Sevilla con el Museo Casa de la Ciencia y Engranajes Ciencia. El itinerario termina en Málaga con el Centro de Ciencia Principia, el Jardín Botánico Histórico de la Concepción en Málaga y Planeta Explora. Luego tenemos la Ruta Geológica. Oye, que esto es ya maravilloso. Parque Minero de Río Tinto en Huelva. Y luego nos vamos a, por cierto, las minas de Río Tinto está la NASA investigando, ¿eh? Porque se parece mucho a Marte. Para continuar, a Marte, el planeta. Para continuar con las rutas de los geoparques de la Sierra Norte de Sevilla o el Cabo de Gata Níjar. Esto es otro paraíso. La ruta sigue por Málaga, ¿eh? Por la fundación de la Cueva de Nerja. Cueva de Nerja maravillosas, ¿eh? Para terminar en Monachil, en Granada, Sierra Nevada. Tenemos también una ruta industrial y tecnológica que se inicia en Almería, en Calar Alto también, para continuar con la plataforma solar de Almería, Clisol, Clacet, Clisol Turismo, que está en el Ejido, y el Centro de Interpretación del Mármol, en Macael. En Granada nos vamos también, hablábamos antes de la caña de azúcar, el Museo Preindustrial en Motril, donde se criaba muchísima caña de azúcar, para irnos luego a Málaga, al Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea. Nos vamos a harta de chirimoya, con lo rica que están, ¿eh? ¿Y qué más? Cádiz, bueno, lo hemos dicho en y ya lo hemos recorrido todo. Lo hemos recorrido todo. ¿Qué? ¿Orgulloso y orgullosa de ser andaluce? Pues por supuesto que sí. Si es que nacer aquí es una suerte. 55 minutos, que se nos va el tiempo para contar todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos y que queremos que nos refuerce nuestro orgullo de que estemos muy contentos de llevar esta identidad andaluza por bandera. Hasta el próximo programa. Que seáis felices. Nos vamos.